acabando en otra dirección.
Bueno, muchísimas gracias por el apoyo que nos habéis dado, a todas las personas que nos habéis votado, que habéis sido 225. Y nada, que esperemos que pronto podamos volver a la radio y enseñaros otro tema nuestro, a ver qué os parece. Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Y cómo no, también dar las gracias a Onda Madrid, a Carlos y a Nieves, por el trato que han tenido con nosotros. Y Agus y Manu, que tienen unas voces preciosas y nos ha encantado compartir el concurso con ellos. Así que un abrazo enorme para todos.
Un abrazo.
Pues esto de 225, claro, es que han contado que hay dos votos para todos. Entonces 225. Bueno, pues hoy hay concurso a las 8 menos cuarto aproximadamente.
Estamos buscando voces de Madrid y la verdad es que cada día se superan. Nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema. Voy a recibir a un periodista, sociólogo, presidente además de la Academia de Televisión, porque me parece muy interesante lo que acaba de impulsar la Asociación Sociedad Civil por el Debate. Manuel Campo Vidal, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, un saludo para todos los amigos de Onda Madrid, ¿cómo estáis?
Pues deseando que nos cuentes esta Asociación Sociedad Civil por el Debate, ¿qué es lo que quieres impulsar, Manuel?
Bueno, hace 3 años ya que nos reunimos un grupo de profesionales y creamos Sociedad Civil por el Debate, que es una asociación sin ánimo de lucro y ahora ya, al cumplirse los 3 años, declarada de utilidad pública, en la que tratamos de poner en marcha a los ciudadanos que están o en colegios profesionales o en asociaciones de autónomos o en asociaciones deportivas y de todo género, para que todos juntos tratemos de presionar, y digo presionar, a los políticos para que lleguen a acuerdos, para que haya pactos, para que finalmente el país avance y no esté estancado. Es lo que nosotros vemos en este momento. Falta un pacto por la educación, un pacto por la justicia. En Madrid no hay ley de universidades, no la hubo nunca y está estancada absolutamente en la Asamblea de Madrid. Bueno, nosotros lo que queremos es que tomen decisiones, que gobiernen y que el país mejore. Y tenemos la sensación que si la sociedad civil no apretamos, pues eso está estancado y no lo va a hacer.
O sea, yo lo que veo, Manuel, es que la sociedad civil está cogiendo un protagonismo que quizá hasta hace pues un año no tenía. Lo hemos visto en la sociedad civil catalana, lo estamos viendo ahora con esta asociación. Creo que lo que pretendes es que no se pase ni una, y sobre todo en el territorio de las mujeres, ¿no?
Sí, también en el territorio de las mujeres tuvimos una iniciativa antes de ayer, que en realidad nos la propuso un hombre, propuso Carlos Ayllé, que es un ingeniero de Iberdrola, que nosotros conocemos, por cierto, es uno de los mejores especialistas en medio ambiente, te lo recomiendo para que quieras hablar.
Claro.
Con un conocimiento mundial, y nos dijo, oye, ¿por qué en Sociedad Civil por el Debate no propone que los hombres reclamen la presencia de mujeres en cualquier acto público de difusión de ideas en el que participen? Nos pareció bien, Nieves, nos lo propuso el domingo por la noche.
¿Sí?
Y nosotros estudiamos este asunto en nuestros ratos libres, que son muy pocos porque tenemos todos mucho trabajo profesional, del lunes y el martes, y lo firmamos el miércoles por la mañana.
Oye, eso sí que es rápido, ¿eh?
Pues, bueno, que hay personas que participan en la Junta Directiva y unos viven en Coruña y otros viven en Valencia y otros viven en Barcelona y otros viven en Madrid y otros en Asturias, pero nosotros lo pudimos hacer, lo firmamos y en nuestra página web, que es sociedadcivil.com, así de sencillita, www.sociedadcivil.com, pues ya hay más de 100 personas que han firmado, que se comprometen a eso, a reclamar la presencia de mujeres pues en paneles, en mesas redondas o en debates. Fíjate a cuántos asistimos, Nieves, o cuántos organizamos nosotros mismos, ¿no?
Sí, señor, que no hay ni una mujer, ¿verdad?
Bueno, ahí no suele haber, así que nosotros lo que planteamos es que a los hombres, nosotros mismos, nos comprometemos a manifestar nuestro rechazo ante cualquier convocatoria que sea exclusivamente de hombres, sin tener en cuenta la valía, los métodos profesionales de mujeres, que deben ser consideradas también como posibles intervinientes, y que dices que no se encuentran, pero si buscas, encuentras, porque las hay. Entonces nosotros lo que decimos es que expresamos nuestro convencimiento de que si esto se sigue masivamente, esta iniciativa, pues va a contribuir de forma importante a que haya una visibilidad más justa de las mujeres. Y yo creo que esto se puede hacer. Imagínate que va a comenzar un acto. Somos tres hombres, es decir, bueno, si tú no lo has organizado, si lo has organizado no tienes perdón, porque para eso hemos firmado el compromiso,
claro,
¿no?
Claro.
Pero si vas allí y decir, mire, yo ante todo quiero decir que es una lástima que aquí no haya mujeres, y no se trata de imponer cuotas, ni que haya la mitad, ni que no haya nadie. No, mire, no vamos a suspender esto, pero me gustaría que la próxima vez que lo hagamos tengan en cuenta a las mujeres, porque si conoces alguna base la citas, que podría venir. Y yo tengo dicho, y además así se ha hecho y lo participan, en mi propia secretaría, que cuando me inviten a partir de ahora un acto, digan, oiga, ¿va a haber mujeres? Porque si no, Manuel probablemente no va o va a empezar a hablar. Bueno,
pues si todo el mundo todo el mundo hiciera esto, me parece que cambiarían muchas cosas. De todas maneras, algo ya es imparable, Manuel, y yo creo que lo vimos desde ayer, ¿no? Las mujeres no están dispuestas a no estar presentes, y yo creo que la visibilidad, el ofrecerles lugares para que puedan expresar sus ideas, me parece extraordinario, y que se haga desde la asociación Sociedad Civil por el Debate, que si quieren ustedes, sociedadcivil.com, se puede participar. Nos lo has dicho así, ¿no, Manuel?
Eso es así, efectivamente, pero fíjate, yo estoy de acuerdo contigo completamente y con tu análisis. Desde ayer hay cosas que son imparables, pero lo hicimos el día antes.
Sí,
o sea, sin esperar al impulso de ayer, que fue extraordinario y admirable, y además no es una iniciativa de mujeres, que ayer eran las mujeres las protagonistas, lo hicimos sobre todo hombres, aunque es verdad que están firmando mujeres también, que se adhieren y nada más faltaría, ¿no? Pero lo hicimos antes y es una iniciativa de hombres. Yo creo que está en nuestra mano y es nuestra responsabilidad impulsarlo y con toda naturalidad, porque este cambio se está produciendo de forma rápida, como bien dices, y debe hacerse de forma natural y sin ningún tipo de agresividad, simplemente porque es razonable y porque es justo.
Uh-huh. Tomamos nota, sociedadcivil.com, ahí podemos poner nuestro granito de arena, y me encanta la iniciativa de No Más Debates Sin Mujeres. Pues Manuel Campo Vidal, presidente, muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en
Muchas
Onda Madrid. Un abrazo y hasta siempre. Pues ahí está esta iniciativa interesante, sin duda, y lo vamos a recordar aquí más de una vez. sociedadcivil.com, entran ustedes, dan su voto y expresan todo lo que sienten, todo lo que quieren decir. Si les parece, hacemos una pausa, porque ya está entre nosotros también Fran, ya está aquí para hablarnos de mujeres, Fran Carrillo.
Onda Madrid. Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Vamos a poner nombre a las mujeres recordadas, otras olvidadas, a lo largo de la historia. Antes, Honorato, ¿tienes noticia?
Bueno, cuéntala. Lo que se está comentando en las redes, Guardiola con 20.000 libras. Y digo yo, ¿que ha ganado 20.000 libras? No, que tiene que pagar 20.000 libras por lucir el lazo amarillo. Y es que ha sido la multa que la Federación Inglesa de Fútbol y ha impuesto al entrenador del Manchester City por lucir el lazo durante los partidos oficiales con el club inglés.
Bien, ahí queda el dato. Multa a Guardiola por lucir el lazo amarillo que reivindica el autogobierno y la independencia de Cataluña, pues le ha salido 20.000 euros para pagar en la Liga Inglesa.
Estaba,
¿no?,
ya aquí haciendo el cambio, pues unos 22.500 euros.
Muy bien, seguimos. Ya les he dicho que íbamos a hablar de historia. Lo hacemos con Fran Carrillo. Fran, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Queremos hablar de un tema, después del día de ayer, hay que hablar de mujeres feministas, unas olvidadas, otras recordadas. ¿Empezamos por la primera de la historia?
Empezamos por la primera, pero a mí me gustaría antes que los oyentes tuvieran un contexto. Ayer tuvimos una fotografía histórica y política en el mundo y en este país, como fue la primera movilización feminista, que muchos dicen que es de la historia. Pero yo quiero decir a los oyentes que hubo antes una. La primera en España que se puede considerar movilización feminista también ocurrió en un periodo revolucionario, como fue el sexenio revolucionario de 1868, donde están los antecedentes de la primera movilización de mujeres, en este caso las cigarreras, es decir, las mujeres que trabajaban en fábricas de tabacos, que pedían, primero, condiciones dignas de trabajo, que no estuvieran hacinadas, y que al mismo tiempo un salario un poquito mejor del que tenían. Y fue, digamos, el germen de lo que se constituyó de 21 años después, en 1889, la primera asociación feminista de la historia de España, que era la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, y que fue el germen de lo que luego insignes pensadoras como Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, dieron forma al movimiento feminista, que luego hay una autora que ahora comentaremos importante. Pero en España ya hubo antecedentes en el siglo XIX. No todo empezó ayer, sino que ya en el siglo XIX hubo reivindicaciones de mujeres por unas condiciones más dignas, sobre todo de trabajo.
Sería entonces la segunda importante, ¿no? Según dices.
En el siglo XX, a nivel contemporáneo, por supuesto, pero ya hay un antecedente como todo en la historia.
Claro. Empezamos por Eva, por donde empezó todo, Lilith.
Lilith,
¿no?,
que es, digamos, la primera considerada mujer feminista de la historia o la primera precursora del feminismo en la historia, a pesar de que es una leyenda, es una mitología, porque el Génesis le atribuye que fue la primera mujer que habitó en la Tierra, pero que como no se quiso someter un poco a lo que eran los preceptos varoniles de Adán, pues por eso Dios creó a Eva, que al parecer era un poquito más sumisa o que entraba dentro de esos cánones. El origen del mito de Lilith tiene raíces sumerias, raíces acadias, en concreto en Mesopotamia, y hay diversos arqueólogos e historiadores que han situado digamos, su origen desde un punto de vista judaico, con un nombre hebreo, y que le atribuyen además que todo lo que es la Biblia le da un carácter demoníaco a Lilith, porque fue la primera mujer que se rebeló contra los preceptos divinos, en este caso del dios judío, del dios cristiano, porque no se sometía a los parámetros varoniles o del hombre.
Y entonces, es quien tentó a Adán, ¿no? En realidad, muchas veces se nos ha puesto como la mala de la película.
Pero esa, ¿no?, esa fue Eva. Lilith fue la persona que, como no aceptó a Adán, fue expulsada del paraíso, fue expulsada del Edén. Y entonces creó a otra mujer que, utilizando ciertos recursos, tentó a Adán. Eso es lo que cuenta el Génesis, eso es lo que cuenta la Biblia.
O sea, primero Lilith, luego Eva.
Y luego Eva.
Luego Eva.
La primera mujer que se rebeló contra eso fue Lilith.
Lilith, que no estaba hecha a imagen y semejanza, entonces, de
correcto.
Y en cambio, Eva era de la costilla de Adán, ¿no?
Correcto, y por eso le atribuyen que esa expulsión del paraíso le da un carácter satánico, que decían que era la amante de Satanás, y fuera del paraíso, porque fue la primera mujer que se rebeló contra lo que los preceptos de Dios estaban marcados.
Oye, después damos un salto y tenemos que hablar de Penélope, la mujer de Ulises.
Nos vamos al siglo VIII antes de Cristo, y Penélope, la mujer del protagonista de la Odisea, donde narra ese viaje de vuelta de Troya a Ítaca, sufre la primera, digamos, el primer rechazo desde el punto de vista del hombre hacia la mujer, o la primera marginación del hombre a la mujer, en concreto por su hijo Telémaco, que en un momento en el cual está creciendo, en el momento de la plenitud del desarrollo, hay un momento en el que le dice en el pasaje, y se ve muy bien en la Odisea, le dice a su madre en una discusión que tiene con diferentes vecinos, dice: madre mía, vete dentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. Mío es el gobierno de la casa, y tuyo el cuidado de los hombres, y sobre todo el mío.
Vaya.
un relato machista, que hoy se considera machista, claro. De lo que debería ser las labores de la mujer. Entonces, Penélope fue la primera mujer marginada o vilipendiada, en este caso por su hijo Telémaco, que le decía: ocúpate de tus labores y deja las cosas serias para los hombres, ¿no?
¿Cuántos Telémacos, no? También siguen en el siglo XXI, ¿no?
A día de hoy todavía tenemos muchos Telémacos, por desgracia.
De ahí, o sea, primero Lilith, Penélope, nos vamos a la autora de la Declaración de Derechos de la Mujer, que la sitúas como activista, ¿no? Y, pero ya en la Revolución Francesa.
Vamos a dar un salto importante porque gran parte de los nombres conocidos y desconocidos de la historia lo tenemos en los últimos tres siglos. En concreto, Olympe de Gouges era una activista francesa de mediados del siglo XVIII y que fue en concreto la precursora, una de las autoras de la Declaración de Derechos de la Mujer y una de las voces principales de la Revolución Francesa, que se oponía, de hecho, a todo lo que la burguesía y la nobleza en aquel momento reivindicaba como parte importante de contribución de mantenimiento del antiguo régimen, pero que, casualmente, a pesar de que elaboró muchos de los textos que dieron sentido a esa revolución, luego terminó la guillotina en el año 1793 por oponerse a la dictadura del terror de Robespierre, quien profirió también textos y gritos machistas contra esta precursora de los derechos, no solo de la mujer, sino de cualquier ciudadano y de cualquier individuo, como era Olympe de Gouges, repito, a mediados del siglo XVIII.
Bien, estamos haciendo este recorrido, es un homenaje a estas mujeres que rompieron moldes y que no siempre las entendieron, que unas
modelos.
Fueron modelos, que en algunos casos incluso a lo mejor les pudo costar hasta la vida, ¿no? Hablemos de una biofísica que yo creo que sí se la ha reconocido, no sé si estás de acuerdo, Rosalind Franklin.
Rosalind Franklin fue reconocida, esto ya es un poquito más reciente, entramos en el siglo XX, porque uno de sus los descubrimientos más grandes en el campo del ADN, como fue la fotografía 51, que digamos muestra la estructura de doble hélice del ADN, que fue fundamental para el avance de la ciencia, fue hurtado ese descubrimiento por dos científicos, James Watson y Francis Crick, que fueron los que se adjudicaron el descubrimiento y que se llevaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1962. Entonces, el descubrimiento,
o sea,
pasó...
¿Se lo robaron directamente?
Totalmente. No fue suyo. De hecho, el descubrimiento pasó a la historia como la hélice de Watson, y Rosalind Franklin, que murió muy joven, no cumplió los 40 años, a causa además de un cáncer provocado por esa exposición a la radiación, murió sin el reconocimiento que debería. Pero esa fotografía 51, que es como se le llama a la estructura de doble hélice del ADN, fue descubierto por una mujer que ha sido una de las olvidadas de la historia. Repetimos el nombre, Rosalind Franklin, una inglesa que nació en el año 1920 y murió en el año 1958.
Aunque fuera después de morir, pero sí que es verdad que muchos están sacando la cabeza por ella, ¿no? Y habría que quitarle ese premio a estos señores que se lo robaron, ¿no?
¿Cuántos usurpadores, ya no solo en la ciencia, sino en la literatura, en la escultura,
La pintura,
muchas veces tendremos que preguntarnos, ¿realmente esos autores que han pasado la historia que conocemos como creadores de, eran realmente ellos los que lo crearon? ¿O fueron gente que utilizaron el nombre de otros para atribuirse el mérito? Hay algunos descubrimientos de textos, por ejemplo el último con el teorema de Pitágoras, hace que la historia se esté reactualizando. Estamos redescubriendo la historia porque aquello que creíamos totalmente definido ahora resulta que no era tal. Bien, pues Rosalind Franklin fue una de las personas que hizo un descubrimiento que era suyo, pero que la historia le atribuyó a dos hombres.
¿Te parece que pasemos de la biofísica a la primera mujer filósofa? ¿Esto está constatado?
Es la primera mujer filósofa contemporánea. Si nos vamos a filósofas de la antigüedad, como Hipatia de Alejandría, por ejemplo, pues tenemos referentes anteriores. Pero Mary Wollstonecraft, que creo que lo he pronunciado bien...
Uy, es que era imposible. Yo por eso te lo he dejado.
Wollstonecraft, una inglesa que nació a mediados del siglo XVIII también, es considerada la primera mujer filósofa, pero también la primera mujer feminista contemporánea de la historia. Tiene una obra que ha sido muy reconocida por todos los niveles, también por los hombres, que se titula Vindicación de los Derechos de la Mujer, que fue publicada en el año 1792, donde se establece las bases del feminismo moderno. Y en ese libro se argumenta Mary Wollstonecraft por qué las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, y donde explica que por qué razón reciben una educación inferior. ¿Qué pasó? Que el que era su marido, con una intención al principio loable de intentar reivindicar su figura y su trabajo, escribió una biografía sobre ella, y eso fue su hundimiento. Porque, como explican las crónicas, lo que se centró la gente fue en saber su lado más íntimo, su lado más personal, vaya, su lado más amoroso, dejando de lado su obra filosófica y, sobre todo, su obra feminista, que reivindicaba la igualdad entre ambos sexos. Hay un par de frases que me gustan mucho de esta mujer. Una frase que dice: toda buena política, llevada al extremo, tendrá como consecuencia el mal. E incluso hablaba de que la reivindicación del feminismo no solo podría venir de parte de una serie de mujeres. Y hay otra que dice: para ser una buena madre, una mujer debe tener conciencia e independencia de pensamiento, algo que consiguen muy pocas, pues son educadas para depender completamente de sus maridos. Las esposas mansas son, por lo general, madres estúpidas. Y esto lo dijo a finales del siglo XVIII esta filósofa y activista feminista.
Caray, con Mary, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Una mujer de armas tomar.
De armas tomar. Oye, la hija de Lord Byron, realmente yo no sabía que era tan avanzada, que creó el primer programa de ordenador.
Investigando ha sido el de los descubrimientos que más me ha sorprendido, porque todo el mundo conocía al poeta Lord Byron, poeta inglés Lord Byron, pero claro, cuando tiene una hija, su única hija, que resulta que fue la primera programadora matemática de la historia, basándose en una conferencia de otro matemático, Charles Babbage, pues uno investiga y se encuentra con que esta señora, Ada Byron, era un auténtico cerebrito, era una mujer, además, no solo inteligente, sino lista como para saber integrar todos sus conocimientos prácticos. Elaboró un lenguaje de programación matemática que hoy, Nieves, y que lo sepan los oyentes, ¿sí?, es considerado el primer programa de ordenador. Se convirtió en la primera programadora matemática de la historia, pero no fue reconocida como tal por su condición de
ya
mujer.
Ya estamos, ¿ves? Ya estamos.
Es más, en aquella época lo que dijeron es: esto no lo podía haber creado una mujer, porque ninguna mujer es tan inteligente como para haber creado un programa de lenguaje matemático. Y estoy hablando mediados del siglo XIX. Es decir, esto podía haber pasado hoy perfectamente, pero ya era mediados del siglo XIX. Tuvieron que pasar casi 140 años después de su muerte, cuando en 1980 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación basado en Pascal llamado ADA, en honor a Ada Byron.
Fíjate.
Y fue el primer reconocimiento a su labor tras su muerte, pero casi siglo y medio después.
Caray, un poco tarde, me parece a mí. Hablemos de la creadora del feminismo socialista y precursora de un movimiento que tenía como objetivo liberar a la mujer.
Quizás la más revolucionadora de este movimiento y precursora del movimiento feminista socialista, pero que era transversal también, la encontramos un poquito antes de la Revolución Rusa. ¿Por qué era rusa? Se llamaba Alexandra Kollontai y nació a finales del siglo XIX y fue la precursora, como dice, del movimiento feminista socialista, que tenía como fin liberar a la mujer de ataduras como la familia, que era una concepción basada en un concepto muy clerical, muy eclesiástico, la maternidad como una forma única de cuidar
y objetivo de vida,
correcto, y sobre todo la sexualidad. Entonces, ella procedía de una familia muy aristocrática que se rebeló, de hecho, contra sus orígenes y se rebeló contra la sociedad zarista de la época. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando abandonó su marido para afiliarse al Partido Socialista Ruso, estalla la revolución y en un principio Lenin abraza esos principios, hasta que llega un momento en el que no la puede controlar y es el propio Lenin el que pide su cabeza como una persona que le puede causar problemas por todo aquello de reivindicación de libertad de la mujer, algo que Lenin, por mucho que se le haya pasado la historia como una persona que quería libertades, todo lo contrario, ¿no? Fue una defensora del socialismo feminista que acabó relegada a tareas diplomáticas y que Stalin, el sucesor de Lenin, que fue el dictador más totalitario del siglo XX, el que más muertes junto a Pol Pot y Mao Zedong causó, pues le quitó todo tipo de leyes y todo tipo de derechos. Acabó confinada en sus últimos días de una forma casi secreta. Pero Alexandra Kollontai, precursora del feminismo socialista, fue una mujer a tener en cuenta por todo lo que consiguió en aquella sociedad.
Hablemos ya de tres españolas, si te parece, mujeres, yo creo que recordadas todas. Por ejemplo, Clara Campoamor, ¿no?
Digamos que a Clara Campoamor, porque se le conoce mucho, hace poco se cumplió el 130 aniversario de su nacimiento. Fue, como digo, una de las grandes figuras de la historia del siglo XX a todos los niveles, porque fue la primera mujer que habló en Cortes. Uh-huh. Y esto es fundamental reivindicarlo y es fundamental reseñarlo. Fue elegida diputada por el Partido Radical y tomó la palabra en aquellos famosos discursos que tuvo como persona de confrontación a Victoria Kent, sobre todo cuando los debates eran tan encendidos acerca del sufragio femenino, del voto hacia la mujer. Y tiene un discurso ante las Cortes que yo he rescatado del 1 de octubre del 31, justo tras proclamarse la Segunda República, que dice, es un fragmento, lo que voy a extraer, un extracto nada más. Dice, las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está contando su capacidad? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer?
Caray.
Fue su reflexión que arrancó aplausos de todo tipo
extraña,
de bancada.
No me extraña. Hablemos ya de Mercedes Fórmica y de Mariluz Morales.
Son dos grandes desconocidas y la ha rescatado por dos razones fundamentales. Mercedes Fórmica no ha pasado la historia o se le tiene muy escondida la historia por una causa política.
Ella, claro, yo la conozco más como escritora.
Claro. Pero ella tiene un talento como escritora muy importante y además muy destacado, pero en su momento lo único que se le reivindicaba de ella o se le vinculaba era su pertenencia a la Falange. Y esto hizo que se pasara de largo una de sus grandes contribuciones, que fue una reforma en profundidad del Código Civil, que entre otras cosas le garantizaba a la mujer que en caso de separación del marido ella pudiera permanecer en el domicilio conyugal y que además se le tratara no como una menor, sino con una persona con pleno derecho y toda capacidad para, digamos, obtener ese tipo de derechos.
O sea, se lo debemos a ella.
En gran parte a ella, porque fíjate, trabajó para esa reforma, como digo, del Código Civil.
Qué bueno.
Fue una de las que consiguió esos cambios normativos tan relevantes de los que hoy disfrutamos todos.
Y tengo que decir que a Mariluz Morales, María Luz Morales, claro que la conozco porque es una de las mujeres que he investigado. Me parece su vida muy interesante, me parece de novela.
Es de novela. Se podría hacer hasta un monográfico sobre ella. Yo lo que he estado leyendo e investigando, porque solo tenía ciertas referencias, me ha parecido espectacular. Pero la traemos aquí porque fue la primera mujer en dirigir un periódico en España, uh-huh. La Vanguardia. Que en aquel momento se llamaba La Vanguardia Española, hoy bautizado como La Vanguardia. Y fue algo, en su momento, casi irrealizable por aquel entonces. Ninguno de los 20 periódicos impresos más leídos del país en aquel momento estaba dirigido por una mujer. Fue el 8 de agosto de 1936, es decir, un mes después de estallar la Guerra Civil Española. Y el Comité Obrero de la CNT de la UGT, que controlaba el diario La Vanguardia, la eligió como directora. Y bueno, no era una recién llegada, llevaba tiempo trabajando, pero ocupó una redacción y una dirección de un periódico histórico en lo que es este país, España, como era La Vanguardia. Entonces María Luisa Morales es, fíjate, otra de las figuras feministas, claro, a reivindicar como pionera.
Totalmente.
Que abrió el camino a lo que luego puede ser o debería ser más. Que es,
¿y
que
en
haya
qué
más
momento,
mujeres,
¿eh? ¿En qué momento? O sea, en plena guerra civil.
En plena guerra civil.
Ella dio el paso adelante, no había director y ahí, venga, ¿no? Bueno, pues Mariluz Morales, con ella acabamos este repaso.
La abrimos con Lilith. Y no sabemos cuál será la última. Yo creo que no debe haber ninguna mujer feliz.
No,
que
está por
este
llegar,
capítulo,
¿no? Hay muchas que podría cerrar, ¿no? Lo dejamos así.
Lo dejamos así.
Fran, muchísimas gracias
vosotros,
por esta reivindicación en femenino. Un abrazo
mujeres
grande.
Olvidadas por la historia que no deberían estar olvidadas.
Sí,
muchas
señor.
Gracias, Nieves.
Gracias a ti, Fran, siempre. Vamos ahora con otro tema. Estamos tratando temas que espero sean de su interés. Ahora que acabamos de celebrar el Día de la Mujer, Nos toca hablar de algo que se asocia a las mujeres, pero yo creo que esto podríamos hablar de romanticismo masculino también, Paloma, no lo sé. ¿O solo se asocia siempre a las mujeres?
Bueno, yo creo que es un proyecto que nos afecta a todos, a los hombres y a las mujeres, ¿no? Hablamos de un proyecto inclusivo, no exclusivo.
Que se llama El amor es chulo.
Eso es. Es un proyecto que une la nueva poesía y el feminismo con la intención de derribar esos falsos mitos del amor romántico. Y se llama así, El amor es chulo, y en él participan, tiene formato libro este proyecto, y participan poetas y artistas que han cedido sus textos, sus ilustraciones, para configurar un libro contra la desigualdad. Podemos decir que la autora del proyecto es Stéphanie Andugar, que es especialista francesa en psicología forense, que ha tenido muchas experiencias con mujeres maltratadas y su vivencia personal en una relación de violencia machista. Decidió en 2015 iniciar este proyecto de educación en el feminismo, consistente en denunciar los falsos mitos del amor romántico que enmascaran actitudes machistas y que a menudo pasan desapercibida, sobre todo entre los más jóvenes. Es más, se llegan a interpretar incluso como muestras positivas de amor. Stéphanie no está aquí, pero tenemos una representación del colectivo, un montón de 30 poetas, artistas que han participado en El amor es chulo, y una de ellas es Victoria Ash. Bienvenida, Victoria.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Victoria? Poeta, tengo aquí que desde niña, ¿no? Vamos, casi desde que naciste ya apuntaban maneras, ¿no?
Por lo menos apuntaba cosas en una libreta, eso seguro, ya que se llamara poesía.
Oye, hay que desmitificar el amor, entonces, romanticón, este que nos han vendido siempre.
Pues mira, te voy a decir algo paradójico, yo soy una romántica de la vida.
¿Ves? Es que ya somos dos, yo estaba un poco así diciendo, oye...
Pero en el amor bien entendido, es que es distinto querer bien a lo que nos venden la sociedad, con las cosas que aprendemos desde niños, desde las películas Disney y todas estas cosas. No necesitamos a nadie que nos complete, a una media naranja, a nadie que venga a salvarnos. Somos independientes y somos maravillosos cada uno con nuestros defectos. Y es como nos tenemos que aprender a querer lo uno a lo otro, por cómo somos y quiénes somos.
Fíjate que también, Victoria, te acompaña Carmen Guaita, querida amiga, querida maestra de primaria, licenciada en filosofía, escritora también. Carmen, saludos.
Hola, hola, qué alegría.
Fíjate, Carmen, la alegría la nuestra. A los niños con los que tú tienes relación, estos niños siempre quieren finales felices, ¿no? Yo creo que cuando les contáis historias los maestros, tienden a, en fin, a simplificar, y yo sí que creo que ellos lo que viven y lo que quieren escuchar son amores románticos, ¿no?
Sí, yo creo que los sueños que se hacen realidad forman parte de la esencia del ser humano. Otra cosa es este romanticismo edulcorado que yo creo del que hablaba Victoria, de la princesa que está esperando que la rescaten de la torre y ella está paradita y sin hacer nada. A mí me preocupan mucho los mensajes, Nieves, que están recibiendo mis alumnas, las niñas.
¿Por qué? ¿Qué sí. mensaje reciben?
Pues mira, porque son mensajes que les dicen que te cojan el móvil y te miren los mensajes es romántico. Eso quiere que los celos son románticos. Y esto son afirmaciones muy graves.
Y peligrosas, ¿no?
Y muy peligrosas, que pueden derivar después en disgustos grandes. Y sin embargo, las niñas desde muy chiquitas, desde los 8 o 9 años, los están recibiendo constantemente. En las películas, en las canciones que ellos escuchan, yo no sé si te has dado cuenta que han desaparecido las canciones infantiles, aquellos Parchís y aquel Enrique Llana de hace unos cuantos años, y que ahora los niños escuchan canciones de adultos, para adultos.
Que a lo mejor no entienden,
que a
¿no?
lo mejor no entienden, o que entienden a medias, o entienden de manera deformada. Y me preocupa mucho, Nieves, me preocupa.
Hombre, porque lo estás viendo, tú estás ahí en el día a día.
Sí, el romanticismo excesivamente sexualizado muy pronto, que llega muy pronto a la vida. Y realmente tengo preocupación, sobre todo la tengo con las niñas.
Fíjate, Victoria, pues ahí vosotras tenéis mucho que hacer, porque yo creo que la poesía cambia el mundo. No sé si estás de acuerdo. Yo creo, a ti, Victoria Ash, cambia el mundo. O sea, los poetas de cada tiempo han ido creando generaciones que creaban movimientos diferentes, ¿no? ¿Cuál es el que habría que inventar ahora para cambiar, modificar tanta violencia, modificar el amor, que sea realista, no, no hay una cosa etérea?
Pues mira, a raíz de lo que dice, sinceramente yo creo que la poesía se ha situado de unos años a esta parte, ha creado un auge impresionante. Y ahora mismo los adolescentes son los que más participan de los recitales y nos sorprende muchísimo, pero justamente creo que ese es el cambio que tenemos que dar, que las voces que ahora mismo están siendo escuchadas, que somos nosotros, que creo que tenemos una responsabilidad de dar ejemplo y de darle voz a ese amor bueno, a esa forma de querer bien, es la que tiene que ser escuchada, porque cada vez más, gracias a las redes sociales, a la compartición de textos que nos antoja tan rápida, el buen uso de esto, este amor chulo del que se habla en este libro, de cómo se ha de querer, de los celos que comentaba Carmen, que son ciertos, que se mitifican como una muestra de amor. No es una muestra de amor el que alguien te prohíbe, te limite o de alguna forma segue tu personalidad y tu forma de comportarte.
Ya, tenemos a más invitadas a través del teléfono, ¿no, Paloma?
Sí, tenemos a Esther Escoriza, es editora del sello Esencia y Zafiro del Grupo Planeta, y son sellos que están especializados en novela romántica y erótica. Bueno, muchos géneros en realidad, porque hay novela romántica medieval, novela romántica paranormal, novela erótica, en fin, pero romántica a fin de cuentas. Y creo que está Esther al teléfono. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Esther. Esther, ¿hay algo que guste más que el amor en la literatura?
Creo que no, creo que no. Al menos el amor mueve el mundo. Eso es una frase hecha, pero que yo creo que responde bastante a la realidad, ¿no? El amor del que estáis hablando, sobre todo, ¿no? No el amor machista, ni el amor romántico, ni el amor que hace sufrir, sino todo lo contrario, ¿no? El amor que completa tu vida, ¿no? De alguna manera.
Claro. ¿A estas novelas románticas quién se acerca más? ¿La gente joven? ¿O todas las edades?
Para el público más adolescente, son novelas románticas igual, pero adaptadas al público adolescente, y las que editamos en Esencia y Zafiro están pensadas tal vez más para un perfil mayor de edad, ¿no? A partir de 18 años. No por nada, sino pues bueno, porque algunas veces los libros tienen unos contenidos un poco subidos de tono que a un adulto no le van a parecer mal, pero claro, no es que los niños se vayan a asustar porque lo lean, pero siempre preferimos avisar para que los padres sean muy conscientes de lo que se cuenta, ¿no? Aparte de la historia de amor, lógicamente, pues el contenido sexual a veces está es más explícito y a lo mejor algún padre pues se podría molestar. Entonces, es de obligado cumplimiento informar, por lo menos informar. Sí.
Digo que la novela romántica puede ser también romántica paranormal, que por lo visto está muy de moda, ¿no? Y la romántica medieval también.
Sí, dentro del género romántico, como tú decías, hay muchos subgéneros. Entonces el paranormal estuvo muy cogió su pleno auge, digamos, cuando salió la serie Crepúsculo, ¿no? Porque parecía que los vampiros eran fantásticos, pero ha existido siempre, pero parece que la novela romántica responde un poco a las modas, ¿no? En aquel momento, pues sí, lo paranormal triunfó mucho. El género medieval, sobre todo, es enfocado a los Highlanders, ¿no? A las tierras altas de Escocia, a esos hombres que en realidad no eran como nos los pintan, ni mucho menos, porque los libros son fantásticos y la cruda realidad es que llevaban unos pelos absolutamente desaliñados, se duchaban cuando se acordaban y en los libros son fantásticos, ¿no? Pero bueno, al final es la literatura romántica es evasión, ¿no? Y soñar despierto, básicamente.
Básicamente. Sí. Pues Esther, gracias por acercarnos a tu sello, a Esencia y Zafiro de Planeta y a esta novela romántica en este día donde estamos hablando de amores. Gracias, Esther, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Carmen, no sé si la gente lee, la gente joven.
Pues sí, la gente joven lee. La gente joven lee más de lo que parece, y sobre todo las niñas. Y precisamente, fíjate, ha hablado Esther de la saga Crepúsculo. Yo he tenido que hablar con mis alumnas de esta saga, Esther, porque es muy fácil de leer, pero la historia, y además está vinculada a una película, normalmente cuando ves una película que es una novela adaptada te entran ganas de leer la novela, y la leen las niñas adolescentes. Pero el mensaje que envía esta saga es que el amor de tu vida puede ser un vampiro, es decir, un hombre que te puede matar.
Y esto es lo que la novela cuenta. Y yo he tenido que hacer una especie de un momento, atención, ¿qué es lo que cuenta esta novela y esto qué significa, chicas? Porque en la vida real un vampiro no es nada romántico, en la vida real es otra cosa. Entonces, bueno, hay veces que se me ponen los pelos de punta solo de pensar que algunos mensajes puedan calar en personas, en niños y niñas, que tienen en el ADN las cosas que nosotros enseñamos, que son de la igualdad, que son de la dignidad, pero que no tienen, por madurez, no tienen los mecanismos necesarios para poner una barrera. Es decir, para poner una barrera crítica, para decir, vaya tontería, o bueno, pero esto no es verdad, o yo esto no me lo creo.
Claro, claro. Me parece interesantísimo lo que nos cuentas. Creo que también nos quieres hablar de otra mujer que tiene algo que aportarnos,
sí,
¿no?
Sí, hoy, la verdad, todo mujeres. Carmen Castillo, que es portavoz de la aplicación App, lo vamos a deletrear porque es complicado, H-A-P-P-N, es una aplicación para conocer gente. Nos cuentan de Carmen Castillo que, de hecho, ella tuvo un hijo con un señor que conoció a través de esta aplicación. Está lejos, a ver qué tal nos llega la voz, está en Chile, y podemos decir que de esta aplicación que el 35% de los usuarios de la misma son mujeres, sobre todo de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. Nos dicen que las inglesas son las más atrevidas y las turcas las más conversadoras. La aplicación, por otro lado, todo hay que decirlo, apoya acciones y a ONGs que están sensibilizando ante la violencia de género, matrimonios forzados, desigualdad entre hombre y mujer. Y estos son los datos, Nieves.
Carmen Castillo, saludos.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Muy bien, ¿qué tal Chile?
Bien, increíble. Estoy escuchando atenta a lo que estaban hablando. Realmente un tema demasiado interesante y algo que hay que transmitir a las chicas, que de repente uno lee mucho y idealiza el amor de esa forma. Pero, claro, la realidad es otra.
Claro. Yo quisiera saber qué perfil de chicas se acercan a esta aplicación y qué buscan, qué amores buscan.
Mira, hoy en Happn tenemos más de 45 millones de usuarios en el mundo. Y, bueno, yo sí conocí a mi pareja por Happn y estoy embarazada en este minuto por un bebé Happn.
¡Hombre, felicidades!
No ha nacido todavía. Pero bueno, mira, te cuento que Happn es una aplicación que permite que dos personas que se cruzan en un radio de 250 metros se puedan volver a encontrar. Es decir, tú te cruzas con personas todos los días y muchas veces quieres saber el nombre de esa persona, pero no sabes, ¿me entiendes? Porque no te atreves. Entonces estas aplicaciones, yo voy a hablar de las aplicaciones en general, son aplicaciones que en el fondo acercan a las personas que a lo mejor pueden ser un poco más tímidas o que simplemente no tienen tiempo para conocer personas o que quieren abrir su círculo, porque tú naces, te crías en un círculo y muchas veces como que te quedas ahí. Bueno, estas aplicaciones te permiten salir un poco de ahí y conocer personas.
Ya. Me gustaría saber si en esos conocimientos todo ha salido siempre bien o ha habido fracasos estrepitosos. Carmen.
¿En qué sentido?
Pues que luego no merecía tanto la pena conocer a esas personas, ¿no?
A ver, yo creo que en todo sentido uno siempre tiene que andar con autocuidado. Siempre llamamos como aplicación al autocuidado. Ahora, si me dices como temas amorosos, claro, yo creo que en todo sentido, pero nosotros recibimos muchos correos donde tenemos personas que están felices y que realmente tienen una relación estable. Happn siempre se ha preocupado y nace del amor y también nace de la realidad. Y sinceramente todos los que estamos dentro de Happn, como que trabajamos en funcionalidades dentro de la aplicación para que eso funcione. Ahora, ¿cómo se utiliza la aplicación por las personas? Es algo demasiado personal que nosotros no podemos interrumpir.
Que ahí ya no pueden entrar, claro, claro. Sí. Oye, pues Carmen, gracias desde Chile por hablarnos de esta aplicación. Se llama Happn para conocer gente. No sé si precisamente, Victoria, ¿tú utilizarías alguna aplicación o vas directamente al grano?
La verdad es que conozco Happn. Lo ¿Sí? había oído hablar, sí, sí. Pero no utilizo porque tengo pareja, pero no las descarto. Bueno. No las descarto. De hecho, las utilizaba en su momento.
Ajá.
Y hay de todo.
Y hay de todo, ¿no? Sí. La gente a través de aplicaciones pueden decir que son lo que no son, ¿no? Imagino.
Normalmente son diferentes a las fotos que se han puesto a contraluz, maravillosas, con gafas de sol y con la cabeza de la 10. Y luego llega y te encuentra otra cosa.
Ya, ya, ya. Oye, la poesía y el amor van de la mano, Victoria.
Por favor, es lo que mueve el mundo.
Y el humor. Pero, ¿es lo que más inspira, el amor o el desamor?
Pues, sinceramente, yo siempre había pensado que el desamor, y que en cuanto estuviera bien ya no iba a escribir ni una letra.
Eso es lo que yo pensaba.
Y mira, pues no.
¿No?
Cuando he estado enamorada también he escrito. Es verdad que en el momento en el que uno está mal, digo que lo malo se escribe y lo bueno se vive. Entonces, claro, si estoy en la calle disfrutando del amor, no lo estoy escribiendo. Pero es verdad que también se escribe del amor. Sí.
Se escribe, claro, ¿no? Sí. ¿De dónde eres, Victoria?
Yo de Granada.
¿De Granada?
Me nota un poco.
Oye, Carmen, a mí me gustaría que estos 6 minutos que nos quedan, que lo aprovecháramos, ¿no? ¿Qué mensajes tenemos que lanzar? Las madres, ¿qué podemos hacer para que realmente espabilen? No puedes hacer el camino tú sola como maestra.
No, claro que no. Pues fíjate, yo creo que los padres preguntamos todos los días a los hijos por lo que desean, qué quieres merendar, o por lo que han hecho, o por lo que hacen, qué quieres, qué deberes tienes, qué has hecho en el colegio. Pero muy pocas veces preguntamos por los deseos y por los sentimientos. Y yo creo que esta confianza de los deseos y los sentimientos se debe establecer desde la infancia, para que cuando llegue la adolescencia y llegue ese primer amor romántico, que te va a trastornar mucho siempre, como todas recordamos,
claro,
haya un sustrato de confianza y tú puedas enterarte de lo que le pasa a tu hija o a tu hijo, y tu hijo tenga suficiente confianza como para contártelo. Y esto, el camino este comienza mucho antes, así que hablad con los hijos, preguntad por los deseos y claro, por los sentimientos.
Claro.
Perdón, he dicho los deseos, los sentimientos.
Por los sentimientos. El amor es chulo, entonces, pero ¿hasta qué punto chulo, Victoria?
Si no es chulo, no es amor. Si el amor duele, no es amor.
Bien, o sea que va en ese sentido, ¿no?
Sí, esto es un
amor sin sufrimiento.
Exactamente, es una compilación de textos de 33 autores, de Stephanie Andúgar, como ha dicho Paloma. Y ella tiene una página que se llama El amor es chulo, en el cual nos da voz a todas las personas que prodigamos un amor el que no duele, un amor que no entiende de celos, un amor sano, un amor que es de querer bien.
Oye, Victoria, busca tu trocito para que nos leas, por favor, tu pensamiento. Claro que sí, a ver.
El mío se llama Ella es perfecta. Acierto a adivinar que ella es perfecta, quizá algo así como insegura. Como un animal herido que se pregunta qué hizo, creyéndose culpable de la ira del humano. Algo así como vulnerable, como un bebé recién nacido que no comparte tu lenguaje y no puede comunicarse. Algo así como sensible, como una flor hundida por el peso de una gota de lluvia que ha llorado desde el cielo. Algo así como una mujer muy niña, que protege su ilusión tras su sonrisa mintiendo si le duele el corazón por un desaire que le hicieron. Algo así como adaptable, como una hoja movida por el viento que ha caído en malas manos, en mal momento. Algo así como tozuda, como una madre cuya misión es curarte los estragos que la vida haga en ti dentro. Algo así como tímida, como un adolescente jurando amor eterno mirando al suelo, con tu duda entre los dedos. Algo así como caótica, como un desastre natural y sin remedio cuyo epicentro es un corazón al vuelo. Ya te lo he dicho y no me asusto. Acierto a adivinar que ella es perfecta.
Felicidades, Victoria.
Ay,
qué bien. Escribir así, qué gozada. Carmen, si tuviéramos que decir algo a nuestros niños sobre el amor y protegerles, ¿qué les deberíamos decir para que no les pille luego la vida, que se lean en lo de los vampiros, que crean que todo es, en fin, con candados puestos en unos puentes? O sea, ¿qué se les debe decir para prepararles a la vida?
Yo no lo sé, porque es tan difícil y cada persona es tan un mundo, pero en general estoy de acuerdo con Victoria. Quien bien te quiere no te hará llorar.
Quien bien te quiere no te hará llorar.
No te hará llorar.
Ay, por favor. Pues demos datos sobre estos amores chulos. Paloma.
Sí, amores que nos plantean
desde la necesidad, amor jaula, amor salvavidas, amor dolor, amor tradición, todos ellos en este proyecto de Stephanie Andújar, que se llama El amor es chulo y que está publicado por Aguilar. Os vais a sorprender, porque el refranero español, como bien apuntaba Carmen, no queda en buen lugar.
¿Ah, no?
Porque eso no hay amor sin dolor, como que no. Y aquel de ojos que no ven, corazón que no siente, parece
tampoco,
que tampoco.
Tampoco. Oye, pero quien bien te quiere te hará llorar, esto que lo hemos dicho siempre, tampoco, ¿no?
Tampoco, eso se ha quedado muy anticuado, Nieves.
Por favor, de verdad, hay más, ¿no?
Bueno, y lo de la media naranja se acabó, ¿eh?
Sí,
que somos naranjitas enteras andando.
Bien dicho, Paloma Nolasco, muchas gracias. Ella es la autora de este reportaje que me ha parecido fantástico para conocer también a Victoria As. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Victoria y Carmen Guaita, que ya descansas, ya no hay niños mañana.
Es verdad.
Pero bueno, está bonito todo lo que nos has dicho con respecto a los niños. Y si nos miran el móvil... Mal. No queremos control.
Sí,
ya está.
Sí.
Gracias a todas y a todos, Carlos, porque enseguida regresamos después de las noticias.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Pasan a disposición judicial los cuatro detenidos por el asesinato de un joven el domingo en una vivienda de Carabanchel. Han permanecido hasta hoy en comisaría, donde se han negado a declarar.
Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo en torno a las 5 de la tarde en un bloque de viviendas de la avenida de Abrantes, donde el joven de origen dominicano fue asesinado de un balazo. La Policía Nacional detuvo a tres hombres de origen dominicano, entre los que se encontraban el hermano del fallecido y un hombre de nacionalidad española. Los agentes encargados del caso todavía desconocen quién fue el autor material de estos hechos. Eso sí, hallaron una escopeta de cañones recortados, posible arma del crimen, cerca de la casa del asesinado, que están analizando para descubrir la autoría.
Metro de Madrid ha contratado a una empresa para retirar el amianto de decenas de trenes afectados. Así lo ha anunciado en la Asamblea de Madrid el consejero delegado de la compañía, Borja Caravante, quien ha cifrado los convoyes afectados entre un 3 y un 4% de los 2.400 que hay en circulación. Caravante ha señalado que el porcentaje máximo del peso del amianto en cada uno de estos trenes es ínfimo.
No es más del 3% o 4% los trenes que tienen alguna pieza de amianto. Decía antes que el máximo amianto que hay en el tren es el 0,0009% de contenido y, por tanto, es un contenido muy limitado.
Metro de Madrid no solo va a eliminar el amianto de los trenes, sino también de las estaciones e instalaciones del suburbano con presencia de este material nocivo para la salud.
La comparecencia de Caravante ha coincidido con la primera jornada de los paros convocados por los maquinistas de Metro de Madrid para protestar por lo que consideran mala gestión de la empresa en este caso. El sindicato de maquinistas ha calificado de éxito la huelga, que ha finalizado a las 3 de la tarde.
La defensa de Jordi Sánchez, candidato a la presidencia de la Generalitat, ha aplazado hasta el lunes la presentación de una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que posibilite su investidura, dado que este ya estaba cerrado cuando el Tribunal Supremo ha rechazado excarcelarlo. El juez Llarena, que investiga por rebelión a Sánchez, ha acordado denegarle sus peticiones de quedar libre o al menos recibir un permiso para acudir al Parlamento el lunes, en un auto en el que recuerda que el grupo parlamentario de Junts per Cat tiene otros miembros con los mismos apoyos que su número 2 para postularse a la presidencia de la Generalitat, sin los riesgos de delinquir que aprecia en él. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, comparte la decisión del magistrado.
Yo creo que no se puede engañar sucesivamente a los catalanes. El Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen, como las que exige el ser presidente de Cataluña.
Por cierto, que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido multado con 20.000 libras, unos 22.500 euros, por violar la reglamentación de la Federación Inglesa tras exhibir un mensaje político al lucir el lazo amarillo en apoyo a los independentistas catalanes en prisión. Y un apunte más, el Gobierno va a proponer a la secretaria general del Tesoro, Emma Navarro, para la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones, en sustitución de Román Escolano, nombrado ministro de Economía.
Madrid. El tráfico.
Información de servicio público DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues jornada complicada en las vías madrileñas. A esta hora estamos atentos de varios alcances en la A2 a la altura de Canillejas en sentido salida. También otro en la A6 en Puerta de Hierro en sentido entrada a la capital. Y en la M607 también se acaba de producir un accidente hace breves minutos en Tres Cantos en sentido Colmenar. Además, a esta hora van a encontrar intensas las vías en sentido salida en la A1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas Vacia Madrid, en la A4 en Pinto y Valdemoro, en la A5 en Alcorcón, en la A6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, en la A42 en Getafe, Parla y Torrejón de la Calzada, y también muy intensa la M40 en varios tramos, en Coslada hasta Vicálvaro sentido A3, Carabanchel a Villaverde en sentido A3, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y desde Las Tablas hasta Monte Carmelo en sentido A6. Además, le informamos que estamos en alerta amarilla por lluvia y viento, así que ya saben, extremen la precaución al volante.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 8 con David Moreno en el informativo 20 horas. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Es insoportable, como dice Carlos Dávila, ¿verdad, Carlos? Muy buenas.
Muy buenas.
Oh, este vaya. Temporal.
Efectivamente.
Claro, viene muy bien a los embalses, pero, ¿verdad? Se hace difícil. ¿Tú qué es que te gusta tanto el sol y pasear?
No, es que me gusta el buen tiempo. No, yo soy de tierra fría, es decir, no me importa nada el frío, pero este continuo llover...
Esto es
verdaderamente depresivo.
Miguel Ángel Almodóvar, no sé qué tal lleva precisamente la lluvia. También está aquí con nosotros. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
Bien, pero hace un día triste hoy.
Sí,
¿eh?
Sí. La lluvia, sí, ¿verdad? Sí, sí,
es el plomizo de este, que se te cae encima.
Un
que
día
se...
de como de Navidad, pero de Navidades de esas británicas, de gente mala, ¿no? Gente, ¿no?
A ver qué dice Ainhoa González. ¿Han puesto el tiempo entre Carlos Dávila y Miguel Ángel Almodóvar?
Yo espero que no nos esté escuchando ninguno de Londres por lo que acaba.
Por lo que acaba
no,
de
Bonn o una cosa por el estilo, que también ahí se sufre. ¿Eh?
Oye, pero bueno, a ver, ¿va a cambiar el tiempo para que mejore la perspectiva?
Pero que estáis aquí llevándoos las manos a la cabeza y lo peor todavía no ha llegado.
No fastidies. ¿Cómo?
Pero bueno, pero a ver, pero si es que llega Félix este fin de semana.
¿Cómo? ¿Quién es Félix? ¿Qué pues no me lo ha presentado?
No
es
nuestro amigo Félix.
Nuestro amigo Félix no es. No, para nada. Y sobre todo en Galicia van a decir, anda que Félix, anda que vaya. Ya mañana tienen el aviso naranja activado porque allí va a hacer un viento este fin de semana. Bueno, se esperan. Seguramente allí no suele ser algo tampoco fuera de lo normal, que cada X tiempo tengan vientos huracanados, los que superan 120 kilómetros por hora. En las costas de Galicia, sobre todo, pues eso, Fisterra, por allí, en la puntita noroccidental, allí esas rachas de viento las ven en cuanto alguna borrasca pasa rozando la península. Y este fin de semana pues seguramente se repita otra vez. Félix les deje también vientos huracanados por encima de los 120 kilómetros por hora. Por eso mañana ya tienen ese aviso naranja activado. Y nosotros, en nuestra comunidad, lo tenemos el aviso activado, pero por precipitaciones, por esas lluvias que ya han comenzado. Ahora llega una parte de nuevo, en las próximas horas, una parte de nuevo bastante activa de ese frente y nos va a dejar, pues eso, un final de jornada de viernes y un arranque de fin de semana pasado por agua. Siguen subiendo los registros, ya se acumulan 15 litros por metro cuadrado en algunos puntos, por ejemplo en Pelayos de la Presa, sobre todo el suroeste de la comunidad, que es por donde están entrando los frentes justo de estos días y también del fin de semana. El viento también empieza a adquirir intensidad mañana todavía, aunque el aviso continúa activado en la zona de la sierra. El domingo se va a extender a todo el territorio, a no ser que cambien las cosas de aquí a entonces, pero la Agencia Estatal de Meteorología ya lo tiene, esa previsión de aviso activado para el domingo por viento en toda la comunidad. Lo que decía Félix, se va a ir acercando a las costas de la península, en Galicia dejará seguramente lo peor, sobre todo en cuanto al viento, y a nosotros también en otros puntos de la península pues nos van a alcanzar esas ráfagas intensas, podrán superar los 70-80 kilómetros por hora, no solo en zonas altas de la sierra, y con paraguas, a ver cómo lo sujetamos.
A ver, porque todo el fin de semana volando, ¿no?
Sí, sí, todo el fin de semana vamos a tener precipitaciones, seguramente entre esta madrugada y mañana sábado lleguen bastante intensas, sobre todo en la parte del oeste, pues mirando hacia allí, hacia el oeste de la comunidad, por allí llegan los frentes. Y eso, pues mañana, a partir de esta madrugada, también luego entre sábado y domingo, y el domingo además sumado a ese viento que va a ir adquiriendo intensidad. Desde luego, planes para hacer al aire libre este fin de semana, no.
Como que no. Mejor escuchar la radio y pues sí, ya está, mira, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Ainhoa, pues nada, gracias.
No sé si decir de nada. Esas gracias, no sé por qué son.
Te han
pero
sabido
bueno.
poco, ¿no?
Es que me miráis mal ya cada vez que entro.
No, a ti no, no es cosa, no es cosa. A al ver, revés, no, no, no.
Oye, Nieves, ¿puedo preguntar que hasta cuándo?
Eso, por sí. favor, sí.
Por eso,
sí,
a ver pregunta, si la semana Carlos. Que viene, a ver si la semana que viene empiezo ya a traer mejores noticias, porque parece que Félix se va a quedar unos cuantos días. Y por lo menos, mira que yo creo que cuando estábamos ya a punto de arrancar marzo, os lo dije, que el mes hasta mediados pintaba que iba a estar la cosa muy, muy lluviosa. Y por lo menos se están cumpliendo, porque ya este lunes entramos en casi casi el final de la primera quincena y vamos a despedirla igual, también con precipitaciones. Pero parece que la semana que viene empieza la situación a irse estabilizando.
Muy bien, pues nada, Ainhoa, buen fin de semana.
Igualmente.
El que avisa es que no es traidor, así estamos. ¿Qué tal si saludamos a los protagonistas de la semana para luego hablar de las noticias de hoy? Pero vamos a ponerle punto final a este viernes y hablar con Carlos de todo aquello que ha sido realmente de primera página. Sin duda, el día después de la mujer, tú hablas de resaca, ¿no?
La resaca, yo creo que si el Día de la Mujer se queda en el día 8 de este marzo, será muy mal beneficio y muy mala resaca para la mujer. Yo creo que esto se tiene que prolongar durante años y mucho tiempo, porque es mucho el déficit, el débito que se tiene con la mujer trabajadora y con la mujer que ha estado en casa. Yo ahí no hago distingos. Yo a mí me gusta decir que ha sido, que no ha sido una marea feminista como venía hoy en algún periódico, sino como marea femenina, que es incluso un adjetivo a lo mejor menos comprometido desde el punto de vista político. Lo digo porque a mí lo único que no me ha gustado de esta reivindicación, de la enorme manifestación de ayer en todos los capitales de España, pero fundamentalmente en Madrid y Barcelona, ha sido la politización que ha habido por parte de algunos grupos, de algunos sindicatos, efectivamente, y de algunos partidos políticos que se han sumado a ello sin haber hecho antes nada. Por ejemplo, a mí me asombra que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, se haya subido a este carro y habiendo habido la posibilidad hace muy poco tiempo de tener una mujer socialista presidenta del Parlamento Europeo y que no le haya dado su voto y más bien su veto. Me asombra. Y también me asombra, venía una relación que me imagino que la habéis recibido todos en vuestro WhatsApp, de todos los partidos políticos, de todos los sindicatos, las agrupaciones sindicales de este país, que todos, sin excepción, tienen un nombre como responsable, como secretario general, como presidente de los sindicatos o de estas agrupaciones. Hombre, aparecer en una manifestación con este bagaje me parece por lo menos contradictorio. En todo caso, a mí me ha parecido que ha sido una buena manifestación, pero fijaos que según el último CIS, esta preocupación por lo que es el papel de la mujer y la situación de la mujer es nada, es un 4%. Los españoles, solamente un 4% de españoles tienen o tenemos algún tipo de preocupación por la situación de la mujer todavía.
Esperemos al próximo CIS, ¿no? Que lo mismo cambia después de esta marea de mujeres, ¿no?
Yo creo que Miguel ha sido sacar conclusiones, me parece atrevidísimo en todos los casos. Algo hay que decir, evidentemente, cuando le preguntan a los políticos y a los sindicatos, alguna cosa hay que decir. Yo creo que la sorpresa ha sido mayúscula. Absolutamente nadie, ni convocantes, ni organizaciones feministas, ni nadie pensaba que esto iba a tener la...
El éxito sorprendió a la propia empresa,
más
como se decía
éxito,
teatralmente.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Eso se decía,
el éxito
verdad,
sorprendió
verdad.
A la propia empresa, y entonces yo creo que hay que ser muy prudentes, porque es verdad lo que decía ahora Carlos, me ha llamado muchísimo la atención el poco interés, la poca preocupación que suscita entre los españoles. También es verdad que el CIS se hace con las preguntas que le hacen a los encuestados, ¿no?
Pero, mira, sin embargo, creo que...
Y por el orden en que se las hace, que yo digo, el CIS también
eso
tiene
también...
Su cocina anterior y posterior. Pero
es que
no
cuando hizo la encuesta del CIS, si me permites, cuando hizo la encuesta del CIS, ya el anuncio de este día, del 8, ya estaba pendiente de...
Está convocado todos los años.
De
es que el 8
claro,
ha sido...
Es
¿qué ha pasado en años anteriores?
Nada.
Por recordar.
Pero
nada.
Era especial. Este era especial, tenéis que reconocerlo.
No, claro, especialísimo, por eso digo que... ¿Qué opiniones? Habrá que esperar un poquito para ver hasta dónde llega esto y cuál
Oye,
es el alcance.
Y en protagonistas, el CIS sí que sale el tema de las pensiones. Ahí
fíjate.
Sí que hay una preocupación
pues fíjate, ese,
absoluta,
ese,
¿no?
Las pensiones han aumentado en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, está en el 8%. Las preocupaciones principales de los españoles están en el 8%. Y estaba en el mes de enero en un 4,8%. Casi prácticamente se ha doblado en solamente 2 meses. Y en el mes de noviembre estábamos en el 3,2.
Fíjate otro caso, Carlos, en el que la sorpresa ha sido mayúscula.
Efectivamente.
El éxito
también,
de esas
también.
Convocatorias, que no se sabe de dónde han salido, porque la verdad es que el éxito también nuevamente ha sorprendido a la empresa. El éxito de estas manifestaciones ha sido extraordinario y nos ha obligado a la clase política en 10 días. Pues
es que dentro de nada, el día 14 tenemos otra, Miguel Ángel. Es que el día 14 tenemos la macro manifestación de las pensiones.
Y tenemos el encuentro en el Congreso.
El día 17.
Dedicado exclusivamente al pleno. Lo ha dicho así el presidente del Gobierno,
sí, sí.
¿No?
Yo venía, me parece, comentando con un colega, con el colega de aquí, veníamos comentando que, evidentemente, yo creo que Rajoy tendrá que sacar algún conejo de la chistera, tendrá que decir algo.
Eso decían, ¿no? Que va a haber algún aviso.
Claro,
o algún...
Si las mujeres, vamos a ver. Los estratos sociales en estos momentos, algo que está sucediendo en el 2018 es que la gente no se está dando cuenta. Los estratos sociales se están definiendo como tales. Las mujeres por una parte, los pensionistas por otra parte. Por otra parte, me imagino que llegarán los jóvenes en cualquier momento.
Eso es. Yo creo que la sociedad civil está...
Está en erupción.
En erupción,
en erupción.
Eso es. Eso
las pensiones, ¿quién está manipulando, lo digo entre las comillas o quitando comillas, como queréis, quién está manipulando las pensiones? Pues hasta ahora nadie se ponía a hablar de las pensiones, entre otras cosas porque todo el mundo sabe que esto cuesta dinero y que es imposible pagar, como hemos dicho muchas veces, si no se reforma, si no se hace una reforma de las pensiones. Pero ya veréis que en el Pleno del Congreso lo que van a hacer es sencillamente una preparación, en el sentido más literal del pre, de lo que va a ser la manifestación del día 17. ¿Quién va a ir a la manifestación del día 17? Hombre, pues también del tiempo que haga. Porque por eso yo decía que es muy importante.
Por eso era tu pregunta, claro.
No es más es más fácil movilizar a jóvenes en mayo que a personas con algún tipo de dificultad de movilidad, etcétera, etcétera, en los tiempos en los que corremos, con este tiempo tan malsano que hay. Pero vuelvo a repetir, es increíble que en solamente 2 meses la preocupación sobre las pensiones haya aumentado en 4 puntos en este país.
Hablemos del nombre de la semana, Román Escolano. No sé si le conocíais.
Sí.
Tú ya le conocías, sí. ¿Sí? ¿Tú también, Miguel Ángel?
No.
Nada.
Es un currículum impecable, es un técnico absolutamente indiscutible desde el punto de vista de su conocimiento, de su sapiencia. Ha sido presidente del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que maneja millones y millones de euros. Estaba en el Banco de Inversiones Europeas y era un hombre que tenía todas las papeletas desde el primer momento para sustituir a Luis de Guindos. Número uno de su promoción, un hombre que, como dice Rajoy, maneja 2 o 3 idiomas de una forma muy clara y que viene sencillamente a proseguir una labor para no fastidiarla del todo, porque yo creo que lo que ha hecho Guindos ha sido un buen trabajo durante todos estos años.
Muy bien, antes de mirar y enseguida vamos con el día de hoy, miremos a Madrid. Yo sé que tú querías decir que el Real Madrid, pues en fin, te ha dado grandes glorias y después...
A todos, ¿no? ¿Qué español no agradece que hayamos ganado al Gabacho en el Príncipe? ¿Hay alguno? Que se manifieste, que este que se
que
manifieste.
Se manifieste.
Que se presente la puerta de vestuarios. Bueno, yo creo que...
Al final el gabacho ha resultado muy poquita cosa. Muy poquita cosa, verdad, y además con el riesgo de que le cierren el estadio. Cada vez que su equipo, el equipo parecía que se animaba un poco, lo llenaban todo de humo. Yo no he visto una afición más absurda en los días de mi vida.
Ya les han dado, les van a dar. En la UEFA le van a dar.
Pero bueno, no es así. Cada vez que parecía que iban a jugar, se lanzaban hacia la portería y entonces tapaban el campo completamente y ya no se podía jugar.
Lo importante de todas formas, que es una institución con historia, ¿eh? Cuando se defiende a una institución con historia, con una historia tan importante como la Real Madrid, que es que yo creo que la primera marca mundial en estos momentos, ¿eh? La primera marca mundial en cualquier, cosa.
Le hacemos una pregunta a este madridista.
De pro, pero no, ya no. Es la última porque tenemos ya a otro invitado al teléfono. Venga, hazle la pregunta.
Bueno, ¿dónde jugó su primer partido de fútbol el Real Madrid, que lo jugó el 6 de marzo? De 1902. ¿Dónde diría que no? Los terrenos que le dejaron.
Pero tú tienes la contestación. Dásela.
Bueno, pues en el hipódromo. ¿Dónde estaba el hipódromo?
En O'Donnell.
El hipódromo estaba donde ahora están los nuevos ministerios.
En los altos del hipódromo.
Exacto, en los altos del hipódromo, la residencia. Y he descubierto que Madrid tiene un origen en la institución libre de enseñanza.
No me digas.
Curiosamente,
Ginés de los Ríos, ¿qué me cuentas?
Yo ignoraba y por eso de ahí.
Y con el primer presidente, don Julián Palacios.
Sí, señor.
Que es un ingeniero de minas muy reputado.
Bueno, pues matrícula de honor aquí al Madrid.
Pero remata, tira puerta.
No, bueno, realmente es que hoy es el. Me da cuenta de que hace 116 años, mirando que se celebró este partido y curiosamente se celebró para conmemorar el ascenso al trono de Alfonso XIII. Alfonso XIII había nacido rey, pero su madre le llamaba Bubi I, que luego pues se le hace un cuento, el ratoncito Pérez, el padre Coloma, pero entonces es su mayoría de edad, los 16 años, y el Real Madrid quiere hacer algo en honor al rey, y realmente la Copa, lo que hoy conocemos como la Copa del Rey, es una iniciativa del Real Madrid que surge en el hipódromo que actualmente
está. Y rápidamente se fue la calle O'Donnell.
Mira. Oye, pues en este mano a mano, David Almodóvar, os tengo que agradecer mucho. Os deseo un feliz fin de semana.
Lluvioso y de chimenea y libro.
Sí,
libro,
señor.
Radio y televisión.
Pero mirad, no os vayáis muy lejos porque esta noticia también me gustaría que vosotros la analizarais. Nos la va a traer Alejandro, tiene que ver con este 9 de marzo, que es Día Mundial de los Desaparecidos sin Causa Aparente. Cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues esta mañana ha habido un acto de familiares de desaparecidos frente al Congreso de los Diputados. Reclaman más recursos y una mejora de la legislación. Dicen que todas las familias merecen el mismo tratamiento. En España actualmente hay 6.053 personas desaparecidas, de las cuales 245 se consideran de alto riesgo. Es decir, se teme por la vida de la persona porque haya podido ser secuestrada o asesinada. Si nos metemos en materia de menores, son 12 las desapariciones de alto riesgo en casos de menores de edad. Un problema que parece ser la pescadilla que se muerde la cola, y el porqué está en que una desaparición no es delito. Los investigadores tienen problemas en este tipo de casos porque no hay delito hasta que no se demuestre, y para poder investigar hay que tener indicios de delito. En España, por ejemplo, en el año 2017 hubo 146.042 denuncias de personas desaparecidas que terminaron siendo archivadas o sobreseídas provisionalmente.
Tenemos al teléfono a Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
9 de marzo, este Día Mundial que para todos los que han perdido, como es su caso, una persona querida, imagino que se remueven las estructuras cada 9 de marzo.
Sí, yo... Te lo digo a las familias, ¿no? El día 9 es un día para reivindicar, un día para gritar que seguimos luchando, que seguimos siendo la voz de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es un día para agradecer también, agradecer la solidaridad, agradecer el cariño con que la gente entiende el problema y también la labor que hacen todos los medios, que gracias a esa labor estamos consiguiendo muchos objetivos, ¿no? Tú has vivido muchísimos temas de desaparecidos hace 7, 8, 9, 10 años y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
¿Por qué? ¿En qué sentido, Joaquín? No tiene nada que ver.
Hemos avanzado. Mira, hace cuatro años, tú decías a una persona cuántos desaparecidos había en España y se pensaba que había muy pocos, que la gente no desaparecía, ¿verdad? Por tanto, hemos avanzado en solidaridad y en empatizar la gente con lo que se está sufriendo. Pero también los propios cuerpos de seguridad. Hemos pasado de que hace pocos años había que esperar 48 horas a que ahora mismo no hay que esperar ni siquiera un minuto. Hemos pasado a que se está trabajando con un protocolo nuevo, a que funciona ya el Centro Nacional de Desaparecidos, a que hay muchos temas que se está tratando. Antes no teníamos cifras. Te acordarás que algunas veces hemos comentado de que nosotros presentamos en la Unión Europea en Derechos Humanos el derecho a saber cuántos desaparecidos había.
Claro.
Bueno, se ha conseguido, aunque también te digo que son cifras que tenemos que coger con pinzas.
Porque seguramente son más, ¿verdad?
Son el doble.
Son el doble.
Por un motivo, y lo entenderás. La cifra que da el Ministerio del Interior, y que además ellos lo ponen tal como es, arroja 6.053 desaparecidos. Pero claro, te pone anterior al 2010 que solamente hay 748. O sea, ¿por qué? Porque no hay datos. Es decir, la base de datos de personas desaparecidas se hace en el 2012. El 2013 está completo, pero el 12, el 11 y el 10 falta gente. Pero anterior al 10, es que fíjate que no puede haber 748 cuando, por ejemplo, en el 2017 tenemos casi 3.000.
En el 2017 la cifra es de 3.000. Es que esto es una barbaridad.
Sí.
Están aquí mis compañeros Miguel Ángel, Carlos, y estamos un poco con los ojos muy abiertos porque es que realmente desde el pasado 27 de febrero nos hemos volcado en la desaparición de Gabriel Cruz, del niño. No es el único que se ha perdido la pista.
Hay tres desaparecidos, si me permite usted. Buenas tardes. Que abren los telediarios, que abren los informativos de radio, que abren cualquier programa de estos ríos que hacemos en la radio. Por ejemplo, el caso de las dos desaparecidas, hay una tercera que ya está muerta en Asturias. El chico este, que no es desaparecido afortunadamente, pero que ha sido objeto de un secuestro, no sé si ponerle comillas a la palabra o no, y que se va resolviendo. Y el tercero es el caso del niño Gabriel. Yo quisiera que usted, voy a hacer de periodista y preguntarle si sabe algo de cómo están estos tres temas en este momento.
Bueno, sabemos y lo que podemos decir, que es lo mismo que sabe la opinión pública, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos con cualquier información porque daña a la familia y también daña a la propia investigación, ¿no? Nosotros, en el caso de Gabriel, recibimos el aviso, eran las 12 de la noche, estuvimos pendientes a las noticias que nos llegaban por si activábamos la alerta, la activamos al final a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana del miércoles pasado estábamos ya diciendo que se tenía que activar la alerta de menor desaparecido. Es una alerta que la tenemos desde hace 4 años y nunca se ha utilizado. Por la edad, por el sitio, por la hora, entendíamos que era urgente. El secretario de Estado, el día 7, el jueves, nos dio la razón, diciendo que había que haber activado la alerta de menor desaparecido, ¿no? Y nos lo dijo en la reunión que tuvimos junto con todos los mandos de policía.
Es duro, ¿eh? Veo que recordarlo también le resulta duro, Joaquín. Es que
claro.
es mucho. Aunque ustedes piden que no nos olvidemos de todo el número de desaparecidos, pero para usted, que está recibiendo llamadas constantes, cada día desaparecen 3 personas en España. Es que este es un dato.
Tres que no aparecen. O sea, la media es esta. O sea, nosotros, en base a las cifras que da el Ministerio, que es del 2010 hacia adelante, nosotros calculamos que hay unos 14.000 desaparecidos en España. Es fácil, o sea, solamente es coger y decir, bueno, pues si cogemos una media de que nos quedan pendientes cada año 900, 1.000, 1.100 personas, pues bueno, desde el 2000 hasta ahora, como mínimo tenemos 14.000, ¿no? Porque lo que sí está claro es una cosa. ¿Cuándo caduca un desaparecido?
Sí,
nunca.
Claro.
¿Tiene fecha caducidad? No. Entonces, yo le dije en la reunión que tuvimos con el Centro Nacional, digo, ponéis anterior al 2010 una cifra porque no hay datos, porque no se han podido incorporar datos, porque muchas denuncias están en papel incluso, con lo cual es laborioso todo eso. Pero es que no podemos decirle a una familia, tu hijo, porque desapareció en 1998, ya no figura, ya no consta, ¿no?
Qué duro, qué duro. Joaquín, te deseo toda la suerte del mundo. Enhorabuena por ese trabajo que estás realizando desde hace tantos años. Un abrazo fuerte y que estos desaparecidos últimos que tengamos a ser posible buenas noticias. Joaquín Amils, gracias al presidente de SOS Desaparecidos en este Día Internacional, Día Mundial de los Desaparecidos sin Causa Aparente. Hasta siempre, amigo Joaquín, gracias. Tenemos al teléfono también a Alfredo Perdiguero, inspector de policía. Saludos, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, Nieves, buenas tardes. Gracias por el ascenso. Soy subinspector de momento.
Oh,
todavía.
Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Que no, ya no hemos subido de categoría.
No hay manera, con Perdiguero.
Bueno, fíjate que con Perdiguero no hay manera.
Se lo hemos dicho a Perdiguero una y otra vez, pero él...
Nada,
no.
Mira
que se prodigan los medios para que le tengan en cuenta.
Pero bueno. ¿Sabéis que con mis faltas graves tengo el dudoso honor de ser el policía más expedientado de la policía por mis declaraciones?
Oh.
Y por tanto, esos expedientes no me impiden ascender, así que...
Oh. Bueno, pero yo, mira, yo te voy a seguir ascendiendo, porque me parece que ya te lo mereces. Oye,
gracias,
Alfredo, bien. Cuéntanos un poco la situación en la que están los más inquietantes de las últimas horas, por favor.
Mira, por desgracia, con el niño es delicado, son muchos días, son 11 días ya, y que cuantos más días pasan, peor para todos. Es decir, la investigación se recrudece, casi se desalienta más, pero sí que decirte que la línea hay dos líneas de investigación, es decir, la que lleva la UCO de investigación de posibles autores, del entorno, de la familia, de toma de declaraciones a testigos o posibles familiares o amigos, y luego la vía de la investigación de la búsqueda sobre el terreno. Es decir, incluso hoy los profesionales, es decir, cuerpo de seguridad, bomberos y 112 aquí en Madrid, no sé qué números hay, me imagino que será igual, son los que han estado rastreando la zona por la cual han pasado ya particulares. Es decir, en esta búsqueda, una vez más, la solidaridad del pueblo español se ha demostrado buscando con el incremento del tiempo, buscando, lloviendo, haciendo viento. Es decir, una vez más se ha demostrado que el pueblo español es muy solidario cuando hace falta. Ya digo, pero aún así, por esas zonas han pasado hoy los profesionales. Pero, por desgracia, no hay nada más allá que aportar. Es decir, sí que se ha detenido o se ha interrogado a un ciudadano que era amigo del acosador, de la madre, que sí que tiene muchos indicios de que puede ser, y lo cojo con comillas, autor del hecho, ya que casualmente en esa franja horaria él desactivó la pulsera que tiene, la tobillera que lleva para no acercarse a la madre del niño.
Pero esto es novedad de última hora.
Bueno, no lo sé si era novedad.
Porque ahora se estaba buscando en una finca del acosador de su madre y, por lo tanto, esa línea es la que se está siguiendo
mismo. Por eso digo que este acosador es el que en esa franja horaria se quitó, se desactivó es por lo cual se le detuvo en primera instancia, o lo que se alegó en primera instancia, porque al quitarse el dispositivo en el cual se localiza y, evidentemente, hace que no se acerque a la madre del niño por el tema del acoso, es por lo que en esa franja horaria es cuando casualmente se desmontó él. A su vez, se le encontró en las cercanías, en esa franja horaria, con una bolsa de grandes dimensiones, con un pico, una pala. Así que, por tanto, digo que normalmente vamos a ser un poco escépticos y un poco precavidos, digo, pero que cuando ese señor lleva ya detenido tantos días, algo más hay de lo que podemos suponer o entender. Sí que te digo que ayer la Guardia Civil me dijo que no querían decir nada de la investigación, que estaban muy motivados, porque evidentemente es un tema, cuando es un niño, yo creo que nos afecta a todos mucho más,
claro,
y evidentemente
claro,
a los compañeros mucho más, porque lo hacemos como un tema personal casi, más que una investigación policial, y que estaban todos muy afectados y por eso estaban echando casi horas de más para poder buscar hasta debajo de las brimnas de hierba que hay en el campo.
Caray. Alfredo Perdiguero, que todos los que tenemos niños sabemos el sufrimiento que pueden estar teniendo sus padres. Un abrazo fuerte, Perdiguero. Gracias, Alfredo. Y sé que lo rematamos con una frase, un titular. Miguel Ángel, que querías decir algo.
No, me ha sorprendido muchísimo este segundo elemento que entiendo por lo que nos decía Alfredo, es el que contribuyó a desactivar la pulsera que tenía el localizador, porque en general desde el principio al acosador se le ha contemplado como un pobre hombre.
Sí, que decían que no tenía
hombre.
Nada que ver.
Las declaraciones de la propia acosada revelaban pues bueno un carácter de persona pusilánime.
Sí.
El que tenga una ayuda y que esa ayuda cuente con unos con elementos.
Lo que has dicho tú es evidente. Esta es una noticia. Esta mañana ha estado aquí. Han estado aquí otra vez hablando de este asunto de investigados y no teníamos esa noticia. Por lo menos yo no.
Sí, no,
la he
yo
visto.
Creo que es
yo
noticia
me he quedado
de última
muy,
hora.
Muy sorprendido y sobre todo que lo haya dicho con esta. Con esta tranquilidad, pero que también con mucha rotundidad. Da la impresión de que ahí hay una pista concreta, no lo sé.
Da la sensación de que esa es la pista de última hora, ¿verdad? Gracias, damos en este día de las desapariciones un último dato,
sí,
Alejandro.
Recordar que hay 6.000 familias que están pidiendo todavía que no se olviden de ellas, que hay otros casos como el de Manuela Chavero, que desapareció en Monasterio, en Badajoz hace 20 meses, Malén Ortiz en Mallorca hace 4 años, Rafael Murial en Córdoba hace 18 meses o Andrés Mora, que desapareció hace 6 años en Valencia.
Bien, seguimos con noticias. Hoy ha tenido lugar el primer día de paros en el metro de Madrid. ¿Por culpa de qué? Pues Pablo Otero nos lo cuenta, don Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues hablamos del amianto, seguimos hablando del amianto, el amianto que está presente en esas piezas, en esos matachispas de los trenes, pero que parece que también está presente en algunas de las estaciones. Contar lo que ha ocurrido hoy, era la primera jornada de paros, estaban programados entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Según los convocantes, el seguimiento ha sido del 100% y se han cumplido los mínimos establecidos. Juan Antonio Ortiz es portavoz del sindicato del colectivo de maquinistas de Metro de Madrid.
Se han cumplido los mínimos a rajatabla, por supuesto. No ha habido incidencias y lo que siempre denunciamos, que hay viajeros de primera y de segunda, ya que quitan trenes, como hacen una ponderación, Metro de Madrid quita trenes de las líneas de la periferia y los mete en las líneas del centro. Entonces, en las líneas de la periferia hay un tiempo de espera pues de 15 minutos o 20 minutos y en las líneas del centro pues hay unos tiempos de espera de 5 minutos.
La presidenta regional también ha valorado la ausencia de problemas en la jornada y el alcance de los paros.
El tránsito en metro esta mañana se circulaba con total normalidad. Había unos servicios mínimos del 68% que se han superado porque a las 9 de la mañana estaban circulando un 94% de los trenes que normalmente circulan en viernes a esa hora. Luego esa cantidad disminuyó ligeramente en torno al 88% a las 9 y media.
Y esta mañana el consejero delegado de Metro, Borja Caravante, ha comparecido en la Asamblea para dar explicaciones sobre el amianto en los trenes. Ya no es solo, como decíamos, un problema en los vagones, sino también en una treintena de estaciones.
Teníamos previsto desamiantar ya 23 estaciones en un plazo de 21 y nos deben quedar como una docena más.
Bueno, pues el próximo lunes, Nieves, Caravante tiene previsto reunirse con los sindicatos para acordar los detalles de ese plan de eliminación del amianto en el Metro de Madrid.
Muy bien, Pablo. Ahora una recomendación porque tenemos más cosas que contarles a ustedes.
Onda Madrid.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sí, estábamos aquí hablando del amianto, Miguel Ángel, estabas diciendo que...
Resulta muy chocante porque con el amianto hubo muchísimos y muy graves problemas en su momento, los años 60, cuando se descubren las cementeras, se dan bajas inacabables, ciertos barrios de Madrid que se habían construido, barrios baratos, en unas malas condiciones... Pero ahora el amianto, nos confirmaba nuestro compañero, que parece que sí, que en las bóvedas de las estaciones puede haber amianto. O sea, de verdad, a mí me ha resultado increíble que salga ahora, 2018, este asunto, ¿no?
Pues ya ves.
No sé, como detectar sarna en un barrio de Madrid. Bueno, pues puede haber sarna, ¿no? Pero parecía que aquello ya era pues de otros tiempos, lo del amianto.
Nada. Una honda preocupación. Pues, ¿eh? Seguimos con el mundo del taxi, la disputa que mantienen el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el decreto que regula, Paloma, las licencias de alquiler de vehículos con conductor. Cuéntanos, a ver.
Podría terminar este asunto en el Tribunal Supremo. Así lo interpretan los taxistas tras las declaraciones realizadas por el ministro de Fomento. Íñigo de la Serna ha dicho que el gobierno no va a atender el requerimiento de la comisión que preside José María Marín Quemada. Para el ministro, el decreto del pasado mes de diciembre no vulnera las normas de la competencia, aunque recoge aspectos demandados por los taxistas, entre ellos los de la Federación Profesional del Taxi que preside Julio Sanz.
Solo faltaría que el ministro de Fomento no se reafirmara en ese decreto antiespeculación, que a nosotros nos parece corto, nos parece escaso, y no sacara más medidas más contundentes para evitar esa auténtica especulación que está sucediendo.
Entre esas demandas están garantizar que no se especule con las licencias, prohibiendo su venta durante 2 años o la obligación de comunicar a un registro telemático los datos de cada viaje antes de su realización. Propuestas razonables para Sanz que le llevan a pensar en la existencia de cierta animadversión de la comisión hacia el sector de los taxistas.
Yo no sé si es que alguno pretende jubilarse en un cargo de asesor o con estas puertas giratorias, que no es la primera vez que plataformas tecnológicas de esta capacidad pues emplean incluso a excomisarios de la Unión Europea o a diputados del Partido Popular, que luego encuentran su retiro bien remunerado, muy bien remunerado, de mano de estas plataformas.
Si las previsiones se cumplen, la cita en los tribunales el próximo 17 de abril.
Anotamos en nuestra agenda de noticias 17 de abril. Paloma, gracias. Y ahora una noticia pues muy propia de este momento, Miguel Ángel. Madrid se ha convertido en la capital del vino porque está acogiendo el concurso internacional del vino Bacus 2018. Cuéntanos más detalles, Alejandro.
Desde ayer y hasta el domingo en el Casino de Madrid, en la calle Alcalá número 15, están ahora mismo reunidos el mayor elenco de profesionales de primer nivel mundial del vino. La Unión Española de Catadores ha logrado congregar a 10 Masters of Wine para liderar un panel de 85 catadores, entre los que figuran los mayores líderes de opinión del planeta. Este Bacus, o como se llama el concurso donde se entregan medallas, como por ejemplo el Gran Bacus de Oro, el Bacus de Oro o el Bacus de Plata.
Caray, Fernando Gurucharri es el presidente de esta Unión Española de Catadores. Saludos, Fernando.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Fernando, cuéntanos cómo está, porque yo he visto catas a ciegas, lo he visto por la tele. ¿Cómo es esto de catas a ciegas?
Bueno, a catas a ciegas es que desconocen la mayoría de los datos que pueden llevar a una cierta influencia en el catador, como son el nombre, la zona de origen o quizá la variedad.
Claro, claro.
Por supuesto, ellos saben, los catadores saben, el año del vino, el componente en azúcar que tienen, el tipo de vino que es, si es un blanco con madera, si es un tinto de crianza, si es un tinto joven, etcétera. Si
solo comprobarlo, solo comprobarlo.
Bueno, esa información le damos. Luego ellos tienen que, en base a saber que es un tinto con crianza o un rosado joven o un blanco con madera, juzgan la calidad del vino respecto a esos parámetros y emiten un, un veredicto que es una puntuación que van de 0 a 100 puntos y donde pues en función de los puntos que tengan pues van a tener un premio u otro.
Qué bueno. Estamos hablando de este, bueno, de este certamen que bueno, tiene a lo más granado. Miguel Ángel Almodóvar está aquí. Él es un buen catador también.
Bueno, un aficionado de Tarfena. Pero realmente el concurso es importante. Lo que siempre uno tiene la duda en estos concursos, seguramente el organizador nos dirá que no, es si hay... si hay alguna tendencia, es decir, vaya, si valoramos más los vinos que le gustan a los Parker y compañía, o somos absolutamente, en fin, no nos dejamos influir. Cuéntenos.
Bueno, yo creo que efectivamente, bueno, el criterio que tiene Parker es un criterio totalmente válido y es el que él pone y además lo respalda con su nombre, algo realmente importante y respetable, ¿no?
Sí.
Y marca una tendencia, obviamente, en cuanto a la elaboración en un estilo de vinos que él estima que es la calidad, ¿no? Nosotros aquí lo que intentamos es aunar el criterio de una serie de personas que por su formación tienen distintos puntos de vista sobre la calidad del vino, entre Master Wines, entre sumilleres o Master Sommeliers, entre importadores, entre jefes de compra de grandes monopolios, cadenas de distribución a nivel mundial, prensa, y por supuesto, bueno, pues enólogos, etcétera.
Claro.
Entre todos se conforman distintos puntos de vista, de hecho, para que no haya esas tendencias que podrían darse si nosotros aquí pusiéramos un panel eminentemente formado por españoles que tenderían a valorar mejor los vinos españoles. Hacemos un panel internacional donde la presencia de nuestros vinos es mayoritaria en el concurso, pero nuestros catadores son minoritarios para contrarrestar esa tendencia.
Claro, para contrarrestar. Claro, claro. Lo entiendo perfectamente, Fernando. El lunes volveremos a llamarle porque sabremos el resultado del concurso, ¿verdad?
Sí, son 4 días, estamos quedando hasta el lunes y gracias a los medios informáticos que hay para la tabulación de las fichas, pues prácticamente en 2 horas después de terminar la último vino, sabremos quiénes han sido los grandes ganadores de este año.
Pues el lunes lo sabremos. De momento nos quedamos con que están siendo catados 1.700 vinos, se dice pronto. Fernando, muchísimas gracias. Presidente
gracias.
De esta Unión Española de Catadores, en este concurso donde se van a entregar las medallas como el Gran Bacús de Oro y el Bacús de Oro o el Bacús de Plata. Lo dejamos aquí porque ha llegado el momento esperadísimo de las voces. Gracias, Alejandro.
Gracias.
Vamos con ello.
Onda Madrid. Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Y es el final de la semana con estas nuevas voces de Madrid que buscamos y ya les decimos que estamos ya preparando las galas. Tenemos a 2 nuevos concursantes.
Ay, Nieves, qué bonito es acabar así la semana, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, porque nos quedamos siempre con una sonrisa. Siempre me gusta verte cómo te emocionas, cómo te gustan las voces que llegan hasta aquí.
Sí, señor.
Y hoy traigo gente jovencita que tiene unas ganas de mostrarte el talentazo que tienen, que bueno, no, ni te lo vas a creer.
A ver.
Bueno, venga. Pues te voy a empezar por el más jovencito, que es Raúl. Raúl Criado tiene 16 años. Esto ya debería ser infanticidio, porque es que, de verdad, Raúl...
Buenas tardes.
Pero mírale, no tiene voz de tiene voz de adulto, tiene de voz radio.
Ya de hombre recio y castellano. Bueno, pues él está en primero de bachillerato, o sea que en fin, que estudia mucho en sustituto, en el Máximo Trueba. Comenzó a cantar cuando era muy pequeño. Yo, en lo de muy pequeño, quiero que lo aclare, porque ¿qué tenías? ¿6 años o qué tenías?
Yo daba el coñazo desde pequeño. Muy pequeño.
Muy, muy pequeño, ¿no?
Sí.
Y entonces, te diré que desde los 10...
Los padres lo constatan, sí, están ahí y
pues mira,
se
desde
ríen,
los 10, o sea, lleva 6 años en el coro de la Comunidad de Madrid. O sea, que algo le verían al chaval.
Madre mía, apuntaba maneras.
Sí, ¿no? Le dije, bueno, tú ponte de traje y haciendo bulto que no se note. De relleno. No, es broma, ya verás cómo canta bien. Y en fin, sus ídolos son Frank Sinatra, Ed Sheeran. Ya te adelanto que te va a gustar porque a lo mejor alguien canta una canción de Sheeran. Y Amy Winehouse.
Wow,
bueno, pues
bien.
Él es Raúl Criado. Pero habrás visto que hay una chica aquí.
Sí, señor.
Estamos en la Semana de la Mujer. Y no podía menos que traer a una mujer. Ella es Sara. Hola, Sara.
Hola.
Tiene un poquito más de edad.
¿Cómo se llama de apellido?
Sara, su nombre artístico es Lues, sí.
Ah.
Porque junta el apellido paterno y el materno.
Ah.
Luque Espinosa, Lues.
Sí.
Sara,
mira,
Lues.
Mira.
Bueno, oye,
bonito,
es bonito.
Como Nuria Fergó.
¿Eh? Muy, sí, es verdad. Que era Fernández González, sí. Fergó.
Anda.
Sí, sí.
Ah, no lo sabía.
Ah, claro, míralo, claro, la de Nerja, sí. Pero ella no es de Nerja, ella es cordobesa. De
vaya,
la misma Córdoba.
Vaya.
¿Vas a hablar en cordobés hoy? No, no.
Bueno,
un poquito.
Lo que quiera.
Bueno.
Depende de lo que quiera.
¿Y no vas a cantar copla?
No.
No.
No. Pero ya verás cómo en el futuro lo mismo la convencemos para que cante.
No.
Sí, sí, sí. Pero hoy no.
Hay que cantar
de ella es muy fan de Michael Jackson.
Sí.
Le encanta Michael Jackson. Empezó a cantar como Michael Jackson. El grito de Michael Jackson es difícil, ¿eh?
Eso para él mejor.
Mejor, ¡ah! Sí.
¿Cómo era?
Es complicado. No, que no se rompa ahora. Lo hacemos al final, si quieres.
No, vale.
Y bueno, que ha cantado en bares, festivales. Has cantado en muchos sitios, ¿no?
Sí, sobre todo musicales también.
¿Y en la radio?
En la radio uno.
¿Eh? ¡Éxito!
¡Éxito!
Bueno, pues hemos echado suerte y el primero que hoy va a cantar va a ser Raúl. Y
muy
Raúl, no sabrás qué te va a cantar Raúl Nieves.
Pero me lo voy a encontrar así, de golpe.
Te lo vas a encontrar sorpresa. Porque va a ser una sorpresa. Si eres capaz de adivinar... ¿Qué artista es el que él va a cantar? ¿Tienes premio?
¿Ahora mismo, antes de que cante?
Antes de que cante, sí.
No lo sé.
Sin mirar el papel.
No, sí, pero si lo has dicho, Amy Winehouse. No.
Le gusta Amy Winehouse, le gusta Ed Sheeran y le gustaba también... ¡Sinatra!
¡Ole!
Va a cantar Sinatra. Tiene valor el tío, ¿no?
Tiene valor.
Mucho,
sí, señor.
Valor.
Un poquito.
Mucho valor.
Venga, muy
bueno,
bien.
Pues estar listo. ¿Has hecho ya los gorgoritos? Pues 3, 2, 1. Frank Sinatra.
Fly me to the moon. Let me sing along the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. We'll be right back.
my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Viva la madre que te parió.
Que está, es que me, ahí en la pecera.
Está ahí,
¿cómo se llama tu madre?
Alicia.
Alicia, qué hijo tienes, de verdad.
Madre mía,
si con 16 años canta así.
¿Y el papá cómo se llama?
Alfonso.
Alfonso.
Alfonso, hijo, os habéis quedado a gusto.
Se
qué
gusto.
Barbaridad.
Se quedaron a gusto. Bien, ¿no?
Pero qué voz saca. ¿Sí? O sea,
¿de dónde saca la voz?
Eso digo yo.
¿De dónde la saca?
Pero Raúl, si pareces un tío de 40.
Sí, sí.
Qué barbaridad. Me queda impresionada, ¿eh? Me queda...
Sí.
Y le he mirado porque
sí,
digo, a ver si
a
está
ver
sonando
si hay truco.
La voz
hay truco.
Por otro lado. ¡Madre mía!
No hay truco,
por
¿eh?
Favor.
No hay trampa ni cartón.
Nada,
la voz es
nada,
en directo
nada.
Aquí en este programa. Legal. Bueno, de hecho traemos a Almodóvar como el notario.
El fedatario de lo que pasa aquí.
¿Das fe de que canta?
Naturalmente, sí, naturalmente. Sí.
Ha sido, vamos.
Como propietario de la puerta de Almodóvar, que por donde se entra a Córdoba, naturalmente.
Una cordobesa,
sí,
¿eh?
Señor.
Bueno, pues Sara Lewis. Sara Lewis va a cantar a Ed Sheeran.
Qué guay.
Voz femenina. Ed Sheeran es un pelirrojito que ahora le gusta mucho a la gente joven. Y Sara se va a atrever con una canción que se llama Perfect.
Perfect.
Te va bien, ¿no? Te va bien.
Me va bien, me va bien.
Sara, ¿estás preparada?
Preparada.
Pues 3, 2, 1, vamos.
Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children over all. We are still kids, but we so will love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes, baby. Dark.
Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.
Madre
qué
mía.
¡Qué preciosidad! Por favor, vaya
madre
interpretación.
Mía. Oye, te digo una cosa. Raúl ha estado cantando, ¿eh?
Sí.
Esta la cantan los dos.
Sí, ya he visto.
Vamos, vamos.
Que podíais hacer una estrofita.
Yo, Beyoncé.
Podíais hacer una estrofita.
Esto ya lo hacemos, ya verás. Sí, sí. Qué buena eres, Sara, de verdad.
Gracias.
¿Eh? Oye, bueno, que sepas
bonito.
Que es cordobesa, pero ya es madre. Lleva 4 años ya en Madrid.
Bueno, ah,
el año que viene le damos
Madrid
el carné ya.
Ya
le damos el carné, sí, ya. Sí. Vamos.
Después de 4 años ya tiene el carné.
Sí, claro, sí, que sí, sí. Sí.
Oye, Raúl Criado, Sara Lues, qué buenos sois.
Qué puñeteros son.
Me da igual Operación Triunfo. Me da igual la voz suena o lo que
igual.
No suene. O sea, son geniales.
Muy buenos.
Merecéis ganar esta edición nuestra.
Ahora están
muchas
todos
gracias.
Los que han venido anteriormente diciendo ¿qué ha dicho? ¿Qué? Bueno, pero esta semana lo ponemos en las redes sociales. Y bueno, vamos a ver qué tal, si habéis gustado más, menos. Yo creo que habéis gustado mucho, ¿eh?
Sí, señor. Pues a los dos os deseamos buena semana. A votar, por favor. Y nada más, que disfruten de este fin de semana lluvioso, pero maravilloso. Así que hasta el lunes, amigos. Adiós.
Onda Madrid. Noticias 20 horas. Con David Moreno.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sigue coleando la movilización histórica de ayer. 500.000 de mujeres y también de hombres abarrotaron las calles de Madrid. Jornada reivindicativa y festiva, con única excepción del escrache a Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, que han condenado todos los partidos. En el día después, sus protagonistas hacen balance.
Una maravilla, la verdad es que me emociono. Una verdadera pasada.
Alucinante.
Ahora con esto creo yo que cambiará algo más.
Cambios que piden en toda España más de 1.000.000 de mujeres que reclamaron en la calle Igualdad. Una movilización sin precedentes, por eso algunos políticos, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, habla de un clamor que obliga a los gobernantes a tomar nota.
Y es un clamor que hemos de entender. Hemos de entender los gobiernos que estamos de distintos colores en las comunidades autónomas, los gobiernos que estamos de distintos colores, de todos los colores, en las principales ciudades de España, y por supuesto el gobierno de la nación, las Cortes Generales. En definitiva, yo creo que hemos de tomar nota.
Buena nota la que ha tomado Metro de Madrid, que va a eliminar el amianto de inmediato. Hoy ha habido huelga, según los maquinistas, total, aunque según la comunidad con efectos mínimos. El caso es que los paros se volverán a repetir sobre los trenes afectados por amianto. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, llama a la calma.